título, Periodistas en Tiempo de Repensarnos. Adelante, Julio.
Bueno, muchas gracias, Geo. Muchas gracias. Las relaciones entre el periodismo y el poder siempre son difíciles. Y además son multifacéticas, ¿no? Porque se caracterizan por una dinámica permanente de conflicto y colaboración. Hay contrapoder y vigilancia, si el periodismo actúa como un contrapoder al poder político y desempeña un papel crucial en la vigilancia de las acciones gubernamentales. Hay influencia mediática. Los medios de comunicación han evolucionado para convertirse en actores políticos significativos, aunque hoy tienen algo disminuida su capacidad frente al avance de las redes sociales, a las que deben integrarse, obviamente, todavía llegan a moldear buena parte de la opinión pública. Pero también entre periodismo y poder hay una dependencia mutua, ¿no? Porque a pesar de las tensiones, los políticos necesitan a los medios para comunicar sus mensajes y llegar a la ciudadanía, más allá de que usen hoy las redes para hacerlo de una manera directa, sin la mediatización. Pero aún así, todavía necesitan que los medios reflejen sus acciones, ¿no? Lo de Javier Milei es un caso paradigmático por la forma en que construyó su carrera política, lo hemos hablado en varias oportunidades aquí, a partir de un montón de horas de pantalla. No era un columnista televisivo, en definitiva, un invitado permanente a los programas políticos, y no tenía estructura partidaria. Aún así, hoy es el presidente de la Argentina. Mientras tanto, los medios dependen de la información proporcionada por los actores políticos para generar sus propios contenidos. Digo, hace un ratito, la conferencia de prensa de Manuel Adorni, hablando de toda esta reestructuración de la AFIP, de la desaparición de la AFIP. Luego vino un comunicado de la presidencia. Y obviamente eso, una interrelación para contar con mejor información. Pero a su vez, también puede esa información manipularse y pretender que medios y periodistas se convierten en herramientas de poder en lugar de ser agentes independientes. Digo, te filtro esta información y la información está sesgada, y allí ya el juego comienza a ensuciarse. Hoy, la verdad que nos guste o no nos guste a los periodistas, hay una crisis de legitimidad que está fogoneada por los propios actores políticos y favorecida por lo que es esta fragmentación de las audiencias, ¿no? Las audiencias son cada vez más chicas, en grupos más segmentados, por cuestiones de edad, por cuestiones de hasta de tribu, de grupos, de pasión, en definitiva. Esto es, cuando uno se mira frente a un espejo, ve una imagen, ve la suya. Si ese espejo se cayera y se trozara, en cada trocito uno vería una imagen nueva, con lo cual ya no sería una sola, sería múltiple. Y eso es, de alguna manera, la forma en que hoy se tiene que observar a la audiencia, ¿no? Dicho esto, y con las declaraciones del domingo por la noche de Milei contra el periodista Marcelo Bonelli, al que acusó de mentir, es bueno traer una experiencia que tuvimos la semana pasada, una charla que sucesivamente en Buenos Aires y en Córdoba con Martín Baron, junto con Marcos Caligari. Cada uno, él en Buenos Aires, yo acá, asistimos a una charla con Baron, que es un reconocidísimo editor de medios de Estados Unidos. Miren, en una nota que tenemos publicada desde hace un par de días, ya varios días, en cadena3.com, que la firma Marcos, recordaba él que, ¿saben qué? Martín Baron fue el autor, o por lo menos el impulsor, de grandes notas que detonaron grandes escándalos en Estados Unidos. Miren, rápidamente, dirigió The Boston Globe cuando en el 2002 destapó el escándalo de los abusos dentro de la iglesia en Boston.
Una película con
sí.
Eso.
Exactamente, Spotlight. Sí. En el Washington Post reveló un escándalo en los correos electrónicos de Hillary Clinton. Como director del Miami Herald antes, lideró la información sobre el caso de Elian González, ¿se acuerdan? El niñito que en noviembre del 99 fue sacado ilegalmente de Cuba por su madre. Como balsera, la mujer muere y al niño lo devuelve a Estados Unidos, a la isla, lo cual desató un escándalo internacional. Digo, todo esto para situar quién es la figura con la que hablamos, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron, de alguna manera, las lecciones que nos dejó Baron, comparando básicamente con Donald Trump? Y uno observaba ahí y se le dibujaba la figura de Javier Milei, ¿no? Él decía Trump y uno asociaba. En primer lugar, ¿cuál es la primera amenaza que tiene hoy el periodismo? ponerse de acuerdo en qué es un hecho. Ponerse de acuerdo en qué es un hecho. Y esa es básicamente la base de la tensión que hay hoy entre periodistas y políticos. Y esa fue la base de la crítica de Milei contra Bonelli. ¿Por qué? Dijo Milei, Bonelli mintió descaradamente sobre el motivo del alejamiento de Mario Russo, el que fue ministro de Salud, ¿se acuerdan? El señor Bonelli, decía Milei, afirmó que lo eché por chorro, lo cual no es cierto, bla, bla, bla. Entonces, tenemos un problema ahí. Hay un hecho que no terminamos de configurar cómo fue. Digo, está claro que el funcionario se fue, pero ¿por qué se fue? Que es uno de los ejes centrales, no está claro. No discutimos si ese es el hecho. Claro. Nos está diciendo que no ocurrió. Claro. Milei está diciendo que no ocurrió, con lo cual no estamos discutiendo la interpretación. Si se fue por chorro o no se fue por chorro.
Se ocurrió.
Estamos discutiendo si el hecho ocurrió en su esencia. O sea, la responsabilidad de los periodistas, en consecuencia, es hoy, más que nunca, asentar con pruebas y datos concretos toda nuestra información. No dejar de mostrar todas las pruebas, datos, documentos, todo lo que tengamos, de manera tal que saquemos del centro de discusión
el hecho.
El hecho. Cosa que ya veníamos viendo y veníamos observando desde hace mucho tiempo en las acciones políticas de Donald Trump. Lo primero que hace es descalifica el hecho. O descalifica al periodista descalificando el hecho. Bueno, Con lo cual te quita toda posibilidad de debatir sobre los efectos de esa acción política.
La falacia ad hominem, que es el ataque al hombre, es una en la retórica, es un clásico.
Pero además, una vez que vos ya al periodista lo pusiste ahí, lo atacaste y encima le desmentís el hecho, si el periodista no está armado con todas las pruebas, queda en una posición débil. Segunda amenaza, fíjense, algo de lo que se debatió bastante en la reunión de la CIPAC en Córdoba, justamente estuvo Marty Baron para eso, ¿no? El poder de la inteligencia artificial generativa. Uno de los riesgos más críticos, que es la generación masiva de contenido falso. Recordemos aquella famosa foto del Papa con un gran camperón tipo nieve, que fue generada por inteligencia artificial. Bueno, pero no solo se generan imágenes, se pueden generar textos que parezcan auténticos y puedan llevar a la proliferación de noticias engañosas. Digo, aparezca de pronto un comunicado falsificado y uno cree que si no lo verificó bien es auténtico y corre el riesgo de meter la pata.
Claro. Dar por cierto algo que no es cierto.
Vienen por detrás las figuras de la política, te descalifican el hecho porque no es cierto
y te matan.
Hechos, audios, videos, hoy todo se puede hacer con inteligencia artificial.
Cualquier formato que vos quieras, allí está. Y esto no solo confunde a los lectores, sino que también que logran los políticos socavar la confianza en los medios tradicionales. Y la tercera amenaza, la estabilidad financiera de los medios, un tema de largo debate que lo podríamos abordar, pero con mucho más profundidad. Lo cierto es que en este contexto deberíamos poner sobre la mesa la frase más potente que Barron impuso en el Washington Post y que a muchos políticos por allí no les cae bien. La democracia muere en la oscuridad. Y lo que muchas veces hace la política, trabajando así, descalificando los hechos, cuestionando al periodismo, es tratar de que haya mucha, mucha oscuridad, lo cual es obviamente muy peligroso para un régimen sano y transparente de democracia.
Muchas gracias, Julio Perotti. Abra palabra. There's no hidden meaning, you know, when I say I love you.